internacional que Irán actuó en legítima defensa. Javier Pérez de Cuellar, el entonces secretario general de las Naciones Unidas, en un informe oficial dirigido al Consejo de Seguridad el 9 de diciembre de 1991, declaró que el régimen basista de Irak había invadido el territorio de Irán el 22 de septiembre de 1980. Es una gran victoria política declarar que, en la guerra impuesta, el régimen basista de Irak fue el iniciador y responsable de la guerra. Las dos superpotencias de entonces y sus aliados en todo el mundo, pese a saber quién había empezado la guerra, no negaron ninguna ayuda al agresor. Sin embargo, recuperaron el sentido cuando las armas enviadas a Irak se usaron contra ellos en el ataque del régimen basista de Saddam a Kuwait, lo que significó otra guerra en la región del Golfo Pérsico. Entonces, que se confirmara que Irak invadió a Irán, aunque se anunció muy tarde, es una de las victorias más importantes en la historia de la República Islámica de Irán. Un día después de la invasión general de Irak a Irán, el Consejo de Seguridad de la ONU tomó su primera acción en la guerra, emitiendo una declaración el 23 de septiembre de 1980, y 5 días después el Consejo de Seguridad de la ONU adoptó su primera resolución. Este proceso continuó con la mayoría de emisiones de 8 resoluciones y más de 15 declaraciones.
La mayoría de esas resoluciones y declaraciones fueron meras recomendaciones, pero la resolución 598 fue una excepción, porque a la vez que puso fin a la guerra de 2.870 días entre Irak e Irán, ofreció propuestas ejecutivas. Desde el comienzo de la invasión de Saddam Hussein a la República Islámica de Irán, las Naciones Unidas y las potencias influyentes sobre esta organización se negaron a presentar al iniciador de la guerra. Ese comportamiento de la ONU no fue por desconocimiento o ignorancia de quién era el agresor, sino por el contrario, fue en base a un total conocimiento y con intención. Las grandes e influyentes potencias de las Naciones Unidas, apoyando conscientemente al régimen de Saddam en su invasión de Irán, se negaron a calificar al régimen basista de Saddam como un agresor. La victoria de la Revolución Islámica de Irán, bajo el liderazgo del Imam Khomeini, que descanse en paz, provocó cambios profundos en la arena política de Asia Occidental y el mundo. Las preocupaciones de que la Revolución Islámica sea un modelo para las naciones oprimidas y contra la tiranía de dictadores respaldados por las dos superpotencias de Occidente y Oriente les obligó a esas a utilizar todos sus recursos militares y civiles para equipar y alentar al régimen de Saddam a atacar Irán. Finalmente, el 22 de septiembre de 1980, Irak lanzó un ataque aéreo y terrestre masivo contra Irán con la falsa afirmación de defensa preventiva. Durante los 8 años que la juventud iraní se enfrentó a la agresión militar respaldada por Estados Unidos y sus aliados, el gobierno de la República Islámica de Irán cooperó con la comunidad internacional para presentar al agresor al mundo. Porque probar este hecho mostraba al mundo el verdadero rostro de la Revolución Islámica de Irán y las malas acciones de Estados Unidos y otros gobiernos occidentales, así como de Irak, de haber iniciado el ataque contra Irán. Por tanto, la revelación del agresor fue una victoria política para Irán en la arena internacional. En la primera semana de la guerra, el presidente de Pakistán, Zia-ul-Haq, junto con Habib Chatti, secretario general de la Organización de la Conferencia Islámica, llegaron a Teherán para intentar un alto el fuego y se reunieron con el imam Khomeini. Irán quería que anunciaran en los medios de comunicación que Irak había iniciado una guerra para allanar el camino hacia un alto el fuego, pero se negaron. En aquel tiempo, Pakistán estaba bajo la influencia de las grandes potencias. Ni los principales gobiernos estaban dispuestos a declarar oficialmente que Saddam había impuesto la guerra a Irán, ni el Consejo de Seguridad de la ONU estaba dispuesto a adoptar una posición neutral y correcta sobre la guerra. Esto provocó que la guerra continuara durante 8 años y provocara muchas bajas y daños ambos países.
Con la invasión de Irak a Irán y la ocupación de las zonas fronterizas de Irán por las fuerzas del régimen basista, se violaron gravemente los derechos humanos y el derecho internacional. Las fuerzas basistas iraquíes no se abstuvieron de cometer crímenes de guerra. La matanza y el cautiverio de civiles en ciudades y pueblos ocupados, el bombardeo constante de ciudades y aldeas y el uso generalizado de armas químicas podrían ser un motivo para condenar al régimen de Saddam por invadir Irán y declarar crímenes de guerra contra el dictador de Irak. Pero los proclamadores de la defensa de derechos humanos hicieron de la vista gorda a todos los crímenes de Saddam y permitieron que el régimen de Saddam continuara invadiendo el territorio iraní. La resolución 598 tenía una diferencia con las anteriores e incluyó la identificación de un agresor en uno de sus párrafos. La República Islámica de Irán aceptó el alto el fuego en 1988 con la adopción de la Resolución 598, pero Saddam se opuso a la aceptación del alto el fuego, creyendo que Irán la había aceptado debido a la debilidad y la falta de condiciones económicas y militares. Por eso hizo unos amplios ataques al suelo persa, pero la resistencia de la juventud iraní contra la extensión de la agresión iraquí y el hecho de que el ejército basista se retirara de las posiciones recién ocupadas finalmente obligó a Saddam a adoptar la resolución 598 y un alto el fuego un mes después. Un año y medio después del final de la guerra, el equipo negociador del régimen basista iraquí con Irán, con la mediación de las Naciones Unidas, se negó a aceptar la invasión del territorio iraní y avanzar en el proceso de la negociación, pero la invasión de Kuwait por Saddam cambió por completo la ecuación política.
Saddam se echó atrás en su postura contra Irán y al aceptar el acuerdo 1975 de Argelia, cumplió con todas las demandas de Irán. Por otro lado, la fecha de vencimiento de Saddam para los países árabes y sus seguidores occidentales se acabó. Por lo tanto, las negociaciones de Irán con Irak, mediadas por las Naciones Unidas, procedieron rápidamente. A diferencia del pasado, las Naciones Unidas puso la implementación de las disposiciones de la Resolución 598 más seriamente en la agenda. Dos años después de que Irak invadió Kuwait, el secretario general de la ONU escribió una carta a Irán e Irak el 14 de agosto de 1991 para la implementación de los artículos 6 y 7 de la resolución 598, instándolos a exponer sus razones para identificar al país que inició la guerra. La solicitud fue ridiculizada por el gobierno iraquí, que presentó una respuesta formal y no sustantiva al secretario general de la ONU el 28 de agosto de 1991 junto con algunos documentos. Sin embargo, el 15 de septiembre de 1991, la República Islámica de Irán presentó pruebas documentadas en forma de libro al secretario general de las Naciones Unidas. Finalmente, el 9 de diciembre de 1991, el secretario general de la ONU, Javier Pérez de Cuellar, expresó su opinión de que Irak fue el iniciador de la guerra en un informe oficial de 9 párrafos al Consejo de Seguridad de la ONU. Irán pudo ganar más legitimidad regional e internacional confiando en lo que se llamó la invasión de Irak contra este país y aumentó la vergüenza del apoyo a Saddam en la comunidad internacional. Por tanto, los países regionales y extrarregionales entraron en el campo de la acción política para compensar esta vergüenza con Teherán. Por otro lado, Irán demostró que, apoyándose en la participación popular, movilizando fuerzas internas y con las mínimas facilidades, pudo poner fin a la guerra de 8 años impuesta por Saddam, que contaba con el apoyo de potencias internacionales a su favor, y esto aumentó el poder y la gloria de Irán en el orden regional y el sistema internacional. El pueblo de Irán, no solo durante los 8 años de defensa sagrada, sino también a lo largo de la historia, siempre ha demostrado que es muy resistente ante la agresión extranjera y tiene la capacidad de demostrar su seguridad y unidad nacional en cualquier momento. Amigos, gracias por estar del otro lado.
Sí, amigos, gracias por continuar en compañía de Pars Today. Diarios del Mundo.
En un teatro del centro de Caracas, dirigentes y candidatos del Gran Polo Patriótico festejaron apenas se conocieron en la madrugada del lunes los primeros datos oficiales de una victoria electoral del chavismo. Fue el final de una extensa jornada donde alrededor de un 30% de los ciudadanos registrados para votar se acercaron a los centros electorales. El presidente Maduro depositó su voto en una escuela del sur de Caracas e hizo este llamado a la oposición.
Y yo le hago un llamado a toda la oposición que abandone la ruta extremista, que aproveche la derrota de Donald Trump para abandonar la agenda intervencionista de Estados Unidos, que le pidamos en una sola voz el levantamiento de todas las sanciones al nuevo gobierno de Estados Unidos de Joe Biden.
Al cierre de la jornada, la atención quedó centrada en el centro de prensa del Consejo Nacional Electoral, donde esperaron los resultados los observadores internacionales, entre ellos los expresidentes Evo Morales de Bolivia, Rafael Correa de Ecuador y Manuel Zelaya de Honduras. Los rectores electorales confirmaron ya en las primeras horas del lunes una tendencia irreversible de victoria del oficialismo.
Por alianza del Gran Polo Patriótico, votos 3.558.320, para un porcentaje del 67.6%. La alianza AD, COPEI, CMC, AP, El Cambio, 944.665 para un 17.95%.
Más tarde llegó la hora del balance en el cuartel general del Gran Polo Patriótico, en voz del jefe de campaña y diputado electo por la ciudad de Caracas.
Se ha sido una gigantesca victoria de las fuerzas de la Revolución Venezolana. Fue una gigantesca victoria de Nicolás Maduro, que lanzó un reto a estos sectores de la oposición que tratan de tomar algún tipo de beneficio de los efectos de las sanciones, y ha resultado, como él mismo lo dijo, recontra ratificado en la elección del día de ayer.
En esta rueda de prensa, en el día después de las elecciones legislativas, el chavismo aseguró que, según sus propios datos, obtuvo hasta el 72% del voto a nivel nacional y una amplia mayoría en la lista nacional de nuevos diputados. Marcos Salgado, Hispan TV, Caracas.
La recuperación de la comunidad indígena Shipibo-Conibo de Cantagallo a la COVID-19 ha sorprendido a propios y extraños en Perú. Y es que esta comunidad de la Amazonía, que emigró a Lima hace 30 años, fue de las que más sufrió los embates de la pandemia desde su llegada en marzo de este año. Dedicados a la artesanía, la cuarentena destruyó su economía y los obligó a buscar otras maneras de subsistir, lo que terminó con la infección del 75% de la población y 3 muertos en la comunidad.
Ha sido terrible ver a la gente agonizando, nunca había visto eso, era una experiencia muy horrible, ¿no? Y gracias por los aliados, por los amigos que tenemos de ONGs, organizaciones, que ellos nos han apoyado en muchos aspectos, ¿no? Tanto en la medicina, en los víveres, en la alimentación más que todo, ¿no?
A 10 meses del inicio de la pandemia, el Ministerio de Salud regresó a Cantagallo y, tras un mapeo epidemiológico, determinó que la comunidad venció al virus al no registrarse casos de reinfección en ningún poblador. Pero ¿qué fue lo que pasó en Cantagallo?
A pocas semanas de la llegada del coronavirus al Perú y con un gran número de infectados, los dirigentes de la comunidad Shipibo-Conibo de Cantagallo solicitaron a las autoridades la instalación de un cerco perimétrico para aislarse voluntariamente del resto de la ciudad de Lima. Hoy, la situación parece haber vuelto a la normalidad y los integrantes del centro poblado viven como si no existiera la pandemia.
Los integrantes de la comunidad caminan sin mascarillas, se reúnen en las esquinas y los niños juegan en la calle sin temor alguno al contagio. Los vecinos creen haber adquirido inmunidad al virus y confían además en sus propias medicinas, legado de sus ancestros en la Amazonía del Perú.
Ya sabemos cómo enfrentarlo, ¿no? Porque el primer día que pasó esa situación, sabe perfectamente que lo hemos enfrentado con nuestras plantas medicinales, ¿no? Que hemos estado muy bien con eso. No, nadie se ha ido al hospital, aunque los aliados nos decían tenemos que ir al hospital, pero ¿por qué si no hay cura? ¿A qué, no? O sea, que estaba más propenso ahí en el contagio. Porque
el Ministerio de Salud instaló un comité comunitario anti-COVID-19, pero con la enfermedad superada por ahora, son otras las preocupaciones que han tomado fuerza en la población durante las últimas semanas.
Con estos mapeos queremos saber exactamente dónde falta agua, dónde hay posibilidades de que se dé dengue, dónde hay violencia también contra la mujer o violencia en general, dónde hay más personas hipertensas que han dejado de recibir su tratamiento. ¿Dónde están los niños que por la pandemia no hemos logrado inscribir en el registro de la RENIEC?
A pocos días de finalizar el año 2020, los números de la pandemia en Perú parecen mejorar. Aaron Rodríguez, Hispan TV, Lima.
Unos pocos días después de crear un punto de observación en la montaña de Azawia, las tropas turcas instalaron otro nuevo punto cerca de la localidad de Albara, en el campo sur de la provincia de Idlib. En una medida que refleja, según varios analistas, las verdaderas intenciones de Turquía en el noroeste de Siria.
Turquía busca consolidar la concentración de sus tropas en zonas estratégicas para garantizar la seguridad de los grupos armados que patrocina y para controlar espacios de importancia estratégica, como la montaña de Azawiya. Por eso se trata de un redespliegue de las tropas turcas en el campo de Idlib como parte de los preparativos de Ankara para una nueva escalada, lo que constituye una violación de lo acordado en Moscú el 5 de marzo de este año.
La nueva medida turca se produjo en paralelo al envío de varios convoyes militares que cruzaron la frontera con Siria a través del paso de Kafr Lusin, con grandes cantidades de armas, municiones y equipos militares hacia la montaña de Azawiya. que podría convertirse en el nuevo punto de concentración de las tropas turcas en Idlib.
Los intensos refuerzos y los suministros bélicos turcos que cruzaron la frontera hacia la montaña de Azawiya indican que Ankara planea establecer bases fijas en esta zona. Hasta el momento, estos refuerzos fueron enviados para garantizar las necesidades de los 79 puntos creados hasta el día de hoy en la citada región adyacente a la autopista M4. Al mismo tiempo, los turcos no cumplen con sus compromisos en cuanto a retirar a los grupos armados que patrocinan.
Ante este escenario, el ejército sirio envió nuevos refuerzos militares a sus posiciones en esta zona para responder a cualquier posible violación por parte de los grupos terroristas o su patrocinador.
Las nuevas movilizaciones turcas en el noroeste de Siria demuestran que Ankara no tiene planes para cumplir con sus compromisos contemplados en el Acuerdo de Moscú y, por consiguiente, retirarse del territorio sirio. Bashar Barazis, Pan TV, Damasco.
Es el tercer sábado consecutivo en que miles de guatemaltecos salen a las calles a pedir la renuncia del presidente Alejandro Yamatei y otros altos funcionarios. La universidad pública y privadas participaron en el denominado 5D, así como representantes de pueblos indígenas y otros sectores de la sociedad. El sector campesino lo tiene claro.
Para pedir la renuncia de Alejandro Yamatei, también la renuncia del gabinete, de su gabinete, la renuncia de los 115 diputados del Pacto de Corruptos. Estamos cansados ya de tanta corrupción, de tanta impunidad.
Las manifestaciones se han viralizado por todo el territorio nacional y el llamado a no parar es una constante.
Es necesario que la gente se levante, que la gente se rebele ante este sistema y se rebele también ante sus propios vicios. Digamos que de estas plazas, porque no solo esta, en todo el país se está alzando la gente para hacer reflexiones y reclamos en todos los espacios públicos, en donde haya posibilidad de ejercer el parlamento.
En 2015, un movimiento similar derrocó al presidente Otto Pérez Molina. Hoy, las protestas son diferentes y la indignación se expande rápidamente.
Hoy creo yo que hay un nivel de conciencia muchísimo más alto. El pueblo ya no solo está luchando contra la corrupción, el pueblo está luchando contra un sistema que no responde a las necesidades populares.
Ante las presiones nacionales e internacionales, el binomio presidencial espera los resultados de una investigación para determinar si separan o no al ministro de Gobernación del gabinete por ordenar reprimir las manifestaciones.
Para sustentar de mejor forma la decisión, el señor presidente ha considerado importante que esperemos las conclusiones y recomendaciones de un estudio que está realizando el Ministerio Público y que pues, es la investigación sobre los acontecimientos y los hechos ocurridos tanto en los dos sábados pasados.
Pero no solo eso ha logrado la indignación popular. El presidente ha cedido a otras demandas.
El hartazgo generalizado, la presión social y las protestas ciudadanas obligaron al presidente Alejandro Yamatei a cerrar el centro de gobierno, una institución que generaba roces no solo entre el presidente y el vicepresidente, sino que también generó una serie de manifestaciones como esta, acá en la Plaza de la Constitución. Miguel Salay, Hispan TV, Ciudad de Guatemala.
El gobierno de México podría modificar la ley del trabajo para vigilar más de cerca a las empresas de subcontratación de personal, también llamadas outsourcing. El Ejecutivo ha propuesto dichas modificaciones, pues especialistas en la materia señalan que esta subcontratación es una práctica que se ha desvirtuado y afecta principalmente a los trabajadores.
Y el artículo que van a modificar es el artículo 15A al artículo 15D de aquella reforma que se llevara a cabo en el año 2012 que permitía la subcontratación total. Ahora, la nueva redacción del artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo dice que solamente se pueden subcontratar empresas que sean especializadas y que además la persona física no tenga esa área de especialización o no pueda prestar ese servicio y que la persona moral lo contenga dentro de su objeto social.
Estas modificaciones a la Ley del Trabajo podrían beneficiar a estados como Chiapas, en donde los trabajadores, en su mayoría, no cuentan con prestaciones laborales.
Sabemos que las empresas hoy día utilizan el outsourcing, pero como para deshacerse de algunas responsabilidades que tienen. Como toda empresa, habemos empresas que no tenemos las especialidades necesarias como para tener un personal dentro de la empresa. Entonces tenemos que hacer la subcontratación, pero esa es una subcontratación que estamos contratando a un especialista para que nos resuelva un problema o para que nos ayude a resolver un problema.
Las nuevas modificaciones en materia no pretenden desaparecer el outsourcing, más bien regular el abuso de la subcontratación, por lo que se estima se siga permitiendo mientras los servicios contratados sean brindados por especialistas.
Es decir, una empresa creativa que se hace a partir de las actividades que le van a prestar a otra empresa, absorbe a todo el personal, les baja el salario en términos del seguro social, reduce la tasa de impuestos y le da menos beneficios a los trabajadores.
Chiapas, uno de los estados con más desempleo en México, podría resultar beneficiado con las modificaciones a la Ley del Trabajo para regular a las empresas que subcontratan personal. Los beneficios podrían ser que los trabajadores recibieran prestaciones que históricamente no les dan en sus áreas laborales. Lizeth Cuello, Hispan TV, Chiapas, México.
Llegaron para conocer de primera mano el momento político en Venezuela y acompañar el proceso electoral. Son invitados especiales de fuerzas políticas y movimientos sociales de América, Europa y África que se reunieron con el canciller venezolano.
Pero esta elección que ustedes han venido a observar, a acompañar, a ver, es trascendente porque no solo vamos a reinstitucionalizar un poder que entró en conflicto, porque aquí se dijo en algún momento, en Venezuela hay un conflicto de poderes, no, mentira. Aquí había un poder que fue secuestrado por la burguesía y ese poder entró en conflicto con los otros poderes, pero no había un conflicto entre poderes. De hecho, los otros cuatro poderes y luego la Asamblea Constituyente lograron mantener a raya ese poder que se rebeló. Se rebeló, la burguesía rebelada contra el pueblo.
Los invitados especiales compartieron visiones con el jefe de la diplomacia venezolana y manifestaron sus opiniones sobre el momento político.
La expectativa es que este proceso continúe, que recupere la Asamblea Legislativa. Yo fui testigo cuando se perdió, estuve aquí en el 2015 y se perdió de buena ley y se aceptó el resultado de las urnas. Pedimos lo mismo, que este resultado se acepte a la oposición.
Estos invitados, igual que los veedores internacionales convocados por el Consejo Nacional Electoral, se desplegarán en Caracas y otros puntos del país durante toda la jornada electoral. Dicen que lo que aquí se ve no es lo que afuera se cuenta.
Uno, hay dos países, hay dos Venezuelas, el de la prensa afuera y cuando uno viene aquí. Y sí, repito, hay problemas, y sobre todo los que se han incrementado con el bloqueo económico, que se han multiplicado después de que apareció el falso presidente Guaidó.
El canciller venezolano ratificó que la agenda electoral del país no puede ser modificada por presiones externas.
Este año son las parlamentarias, el año que viene son de gobernadores, de alcaldes, y después veremos. Ahí la Constitución tiene una ruta, unos referendos. No creo que tengan fuerza para convocarla. Si la convocan, ahí estaremos y el pueblo volverá a vencer. Y después vendrán las presidenciales y ya, pues. Pero no van a venir unos señores nórdicos o de donde sea a imponernos a nosotros cuáles son las elecciones que dice la Constitución. No, eso no puede ocurrir.
Todo listo para una elección donde se sabe se juega mucho más que la composición de la Asamblea Nacional. Una elección que de nuevo, como ocurre cada vez aquí, concita toda la atención internacional. Marcos Salgado, Hispan TV, Caracas.
La economía mexicana registró un repunte de 12,1% en el tercer trimestre del 2020 respecto del segundo trimestre, según confirmó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Buenas noticias para el gobierno mexicano, que espera una recuperación pronta frente a la crisis generada por la pandemia de la COVID-19.
La crisis económica bastó con no seguir la fórmula neoliberal de rescatar a los de arriba, como lo hacían siempre, como fue el Fobaproa, empezar a rescatar al pueblo, ayudar abajo. Y ahí vamos saliendo.
En tanto, el sector público y la iniciativa privada acaban de anunciar un nuevo paquete de inversión en infraestructura, con 29 nuevos proyectos y 228 mil millones de pesos, unos 11 mil millones de dólares.
Estamos hablando del 2.3% del PIB. Si esto lo sumamos a
las inversiones que son financiadas 100% con recursos públicos. Creo que estamos intentando alcanzar la cifra de inversión pública en infraestructura más alta que hemos alcanzado en los últimos años en la historia económica de nuestro país.
México además se ha librado de una caída exacerbada de la inversión extranjera directa durante el tercer trimestre del 2020. Reportó un menos 6% en comparación con el mismo periodo del 2019.
La caída que prevemos para el 2020 es de 36% de la inversión extranjera directa en la región, comparándola con iguales periodos de 2019. México es el país que menos cae, o sea, es el país que sigue siendo por lo menos más atractivo, es donde cae menos la inversión extranjera directa y donde incluso hay anuncios de inversión extranjera directa que se estima pueden ser concretados este año.
Es así que el optimismo se mantiene entre el gobierno mexicano, pese a que durante los primeros 9 meses del 2020, el Producto Interno Bruto se contrajo 9,8% en comparación con el mismo periodo del ejercicio anterior, una caída mayor a la esperada por organismos internacionales y cifras oficiales. Sara Morales Gallego, Hispan TV, Ciudad de México.
Las jaulas o hieleras que la patrulla fronteriza utilizó en el sur de Texas para encerrar y procesar a miles de migrantes que llegaron en busca de asilo político fueron cerradas para renovarlas. Funcionarios de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza clausuraron las instalaciones. Estas bodegas metálicas rodeadas de cercos provocaron terror entre los miles de niños migrantes que solo huían de sus países en busca de un mejor porvenir.
La mayoría se ha comprobado, más del 90%, que vienen con criaturas, vienen por razones legítimas, o sea, vienen a Estados Unidos para pedir asilo porque están huyendo de una situación muy grave de vida o muerte en Centroamérica.
Desde los últimos años de la administración de Obama y estos 4 años de la presidencia de Donald Trump, lastimaron física y psicológicamente a miles de familias que solo buscaban un refugio. La implementación de políticas crueles como tolerancia cero, que separó a padres e hijos, que aún en la actualidad siguen sin reunificación, tiene a los cientos de grupos proinmigrantes en pie de lucha para pedirle al nuevo gobierno entrante no se repita la historia.
Definitivamente enjaular a migrantes, a familias, a niños, a niñas, a jovencitos, esto es una política horrible de este país. Lo haya instaurado los demócratas o los republicanos, eso debe determinar. Y qué bueno que ya se están renovando estas jaulas, esta cárcel tan tremenda donde hubo miles y miles de familias y de niños detenidos. Ojalá que esto jamás volviera a ocurrir.
Según informes de la patrulla fronteriza, asegura que las nuevas instalaciones serán renovadas. El nuevo diseño permitirá alojamientos actualizados, lo que mejorará en gran medida la eficiencia operativa del centro, así como el bienestar de las personas procesadas.
Seguiremos luchando por una reforma de inmigración, pero que no se jueguen con las familias y los niños. No más esas detenciones innecesarias, donde se detienen y se separan a los niños de una forma inhumana. Queremos ver un cambio sistemático más amplio con el trato que se le da a las familias y a los niños.
Cabe señalar que con la imposición del programa de protección del migrante y la llegada de la pandemia, el número de arrestos en la frontera bajó considerablemente. Desde Los Ángeles, California, soy Rocío Orbach, Hispan TV.
El déficit habitacional en Panamá, que superaría las 250.000 viviendas, es uno de los principales problemas reflejados por la desigualdad en el país del canal, donde las manifestaciones encabezadas por miembros de asentamientos informales tienen lugar constantemente, pese a las restricciones que presentó este año 2020 a partir de la pandemia por la COVID-19.
Hay más de 250.000 de viviendas que se le adeuda a la población, que eso incluiría los asentamientos informales, más la gente que vive en hacinamiento dentro de un solo hogar, varias familias, y la gente que vive en alquiler, que ha empezado a perder esos espacios y que ha optado por los asentamientos informales, y ahí donde se agrava el problema.
A pesar de aquellas disposiciones oficiales que supuestamente impedirían los desalojos forzosos en medio de la pandemia, las denuncias contra este tipo de acciones no se detuvieron en los últimos meses, según aseguran los dirigentes.
En esta pandemia se ha agudizado como parte de la cantidad de actos de violatorio de los derechos humanos que se ha hecho contra la población. O sea, una población que está indefensa, que está sin recursos, que no tiene otra opción que buscar dónde meter a su familia, un techo, unas paredes, y un Estado que en vez de resolver, ayudar a resolver el problema, lo que opta por la violencia institucional. Entonces, no es correcto desde el punto de vista humano, y además las normas mismas internacionales que Panamá ha pactado, que ha firmado, no se los permite en teoría, pero Panamá insiste en violentar estas normas y obviamente atacar a la vida de las personas.
Más allá de los desalojos, esa violencia institucional a la que se refieren los manifestantes se encuentra relacionada a la falta de voluntad de las autoridades que, administración tras administración, evitan profundizar en las soluciones de las que por años se han avanzado diálogos con las comunidades en cuestión.
El Ministerio de Vivienda acepte la petición que tenemos en el día de hoy, donde queremos que la Defensoría del Pueblo esté como mediador en la conversación que tenemos con el Ministerio de Vivienda y la mesa interinstitucional que tenemos, ya que, como le decía, hasta la fecha no se ha dado ningún avance hacia las comunidades, y es algo lamentable porque nos han estado llevando de aquí para allá y de allá para acá sin darnos respuesta, una respuesta concreta que toda la comunidad está exigiendo.
Estas personas exigen que se detengan los desalojos violentos, que se realicen estadísticas cercanas a la realidad habitacional que describen en distintas regiones del país, y que aquellas comunidades que cumplan los requisitos para su legalización no tarden más en ser reconocidas. John Alonso, Hispan TV, Ciudad de Panamá.
Bajo el agua quedaron miles de hectáreas de maíz, frijoles, caña de azúcar, entre otras siembras de los productores hondureños al norte y occidente del país. Un futuro incierto enfrentan estos campesinos tras la enorme pérdida económica.
Bueno, ahorita para maíz, ahorita todavía se puede sembrar. Ya frijoles tendrán que esperar hasta enero para poder sembrar, y que es una cuestión que no es seguro cosechar.
Según datos proporcionados por la Secretaría de Agricultura y Ganadería de Honduras, solo en el Paso de Eta hubo una afectación en más de 29.000 hectáreas de cultivo y se perdieron por completo alrededor de 8.000. El grano básico con mayor pérdida es el frijol.
Solo me dejó esto, un pedacito ahí, que no es mucho, pues como unas poquitas carguitas, como unas 5 o 3 cargas de maíz. Pero para uno que con eso paga los gastos, va de que le prestan dinero a uno.
Otro escenario sombrío es para las miles de familias damnificadas, quienes cumplen un mes de permanecer albergadas en centros educativos, sin saber qué será de ellos.
Y ha sido duro para nosotros, ¿verdad? Porque al salir de aquí no sabríamos para dónde agarrar, porque aún no nos han dado solución de nada, ¿verdad? Y no sabemos cuántos días podríamos pasar aquí aún más.
Tenemos un mes de estar aquí, no hay agua para ir a limpiar las casas, y se llevó todo el huracán.
La población y organizaciones no gubernamentales tuvieron que suplir el papel que no cumple el gobierno en ayuda a esta familia damnificada.
Las emergencias han sido utilizadas por Hernández para justificar el aumento del presupuesto y el manejo de esos fondos, que no se reflejan en estas familias. Dazaef Aguilar, Hispan TV, Tegucigalpa.
La Embajada de Irán en Moscú abrió un libro de condolencias y recibió en su sede diplomática a altos funcionarios, políticos, empresarios y expertos, quienes expresaron su solidaridad con el pueblo iraní tras el asesinato del científico nuclear, el doctor Mohsen Fakhrizadeh.
En la Embajada de Irán quisiera hacer llegar mis más sinceras condolencias por la muerte del doctor Mohsen Fakhrizadeh. Es una tragedia para el pueblo iraní que una persona de renombre, un científico que hizo mucho por el adelanto de la ciencia en Irán, haya muerto. Sentimos mucho esta pérdida desde Tayikistán.
El embajador de Irán en Rusia, Qasem Jayali, recibió a las delegaciones que visitaron la sede diplomática y recalcó la importancia del apoyo de Moscú hacia Teherán. Y es que Rusia ha tomado una fuerte posición en contra del asesinato del físico iraní, por lo que algunos senadores del gobierno ruso anunciaron que es muy probable que este acto fue perpetrado en el marco de un plan organizado y llevado a cabo por fuerzas foráneas.
El gobierno ruso ha tomado una posición muy fuerte ante esta pérdida. Hablo del Ministerio de Exteriores, la Duma Estatal, Nacional, la Cámara Baja, los diputados. Muchos políticos han escrito en diferentes fuentes sobre que este ataque terrorista seguramente se pudo realizar solo con apoyo de un gobierno foráneo y estructuras especiales.
Yayali afirmó que mantendrá conversaciones en todos los niveles con sus socios extranjeros sobre este acto terrorista. Y se trabajará para que la comunidad internacional ponga atención y una esfuerzos para combatir el terrorismo, por lo que mencionó que su país continuará apoyando la lucha contra este mal en países como Siria.
Trabajaremos para combatir el terrorismo y para evitar estos lamentables hechos. En este contexto, la República Islámica de Irán y Rusia han trabajado muy bien. Un ejemplo de ello es Siria, dos países que han logrado ayudar al país árabe.
Funcionarios rusos han catalogado el asesinato del científico nuclear Mohsen Fakhrizadeh como terrorismo de Estado. Precisamente el embajador iraní en Rusia, Qasem Jalali, afirmó que su país sabe quién es el culpable de este acto criminal, ya que existen muchas evidencias que implican al régimen israelí. Cristian Eloy Torres, Hispan TV, Moscú.
Irán, durante la semana que pasó.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales desde La Voz en Español de Pars Today. Julia Palomino y Nancy Lo, estamos aquí listas para presentarles ya el programa semanal Irán en la semana que pasó. Esperamos que sea de su interés.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al programa. Titulares.
Declaraciones del líder de Irán.
La ciencia y el progreso de la nación iraní son el blanco de los enemigos.
Parlamento iraní aprueba plan de acción estratégico para levantamiento de sanciones y protección de derechos de la nación iraní.
Hola, queridos oyentes, estamos a su servicio con el espacio Irán en la semana que pasó, en el que haremos un repaso a los avatares más importantes de este periodo de tiempo. El viernes 27 de noviembre, Mohsen Fakhrizadeh, científico nuclear y jefe de la Organización de Investigación e Innovación del Ministerio de Defensa de Irán, fue asesinado en un ataque terrorista en los alrededores de Teherán, capital persa. Este crimen terrorista y casos similares que se produjeron en los últimos años apuntan a la ciencia y el progreso de la nación iraní. Fakhrizadeh era una de las figuras más destacadas en el campo del conocimiento nuclear y la industria de defensa de Irán. También dio pasos efectivos en el campo de las actividades científicas y de investigación, incluyendo la producción de kits de diagnóstico del nuevo coronavirus y el manejo del proyecto de producción de vacunas anti-COVID-19 en el país. El asesinato del mártir Fakhrizadeh demuestra el hecho de que los enemigos de la República Islámica no han logrado su objetivo con su campaña de presión económica y han optado desde el año pasado por la máxima presión en materia de seguridad, comenzando con el asesinato del general Qasem Soleimani, jefe de la Fuerza Quds del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán. Hay evidencias que avalan el papel de los servicios de inteligencia israelíes y del grupo terrorista Mujahedin Halk en este asesinato. En un mensaje, el líder supremo de la Revolución Islámica, el ayatollah Sayyed Ali Khamenei, expresó sus condolencias por el martirio de Fakhrizadeh, haciendo hincapié en el castigo definitivo de los que dieron la orden y los que son responsables de este crimen, y en la necesidad de proseguir los esfuerzos científicos y técnicos de este mártir. La nota añade que este prominente científico nuclear y de defensa que cayó mártir a manos de mercenarios criminales y crueles sacrificó su valiosa vida por sus grandes y duraderos esfuerzos científicos en el camino de Dios, y el alto estatus del martirio es su recompensa divina. Sin lugar a dudas, este acto terrorista no podrá socavar la seria determinación de la gran nación persa para lograr avances y desarrollo en los campos de la ciencia y la defensa. Estos martirios reforzarán la motivación para alcanzar las cumbres más elevadas científicas del país. El asesinato de científicos nucleares persas a manos de mercenarios criminales data de años anteriores. La lista incluye a Masoud Ali Mohammadi, enero de 2010, Majid Shahriari, noviembre de 2010, Dariush Rezainejad, julio de 2011, y Mostafa Ahmadi Roshan, enero de 2012.
Majid Ramanchi, embajador y representante permanente de Irán ante la Organización de las Naciones Unidas, precisó en una carta dirigida al Consejo de Seguridad de esta entidad que el régimen israelí es responsable del asesinato del científico nuclear y advirtió sobre cualquier acto imprudente de Estados Unidos e Israel contra la nación persa, sobre todo en lo que pueda quedar del mandato del presidente norteamericano Donald Trump. A su vez, Ali Bakeri Kani, secretario del Consejo de Derechos Humanos del Poder Judicial iraní, comentó que este crimen está en línea con la política de máxima presión de la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra el pueblo persa. Asimismo, el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán, el general de división Mohammad Bakeri, escribió en un mensaje por el martirio de Fakhrizadeh que el camino de los mártires como Fakhrizadeh nunca se detendrá, y advirtió que una dura venganza espera a los asesinos del científico. En abril de 2015, el reconocido periodista de investigación norteamericano Seymour Hersh, en un artículo titulado «Nuestros hombres en Irán» y publicado en la revista The New Yorker, reveló que el asesinato de científicos iraníes era un proyecto conjunto de Israel y Estados Unidos llevado a cabo por elementos de la organización terrorista Mujahedin Khalq, y citando a fuentes de inteligencia, señaló que Estados Unidos adiestraba desde hace mucho tiempo a un grupo de miembros de esta organización en el desierto de Nevada para realizar operaciones de sabotaje y asesinato.
A su vez, y en un informe tras el martirio de Dariush Rezainejad en 2011, el semanario alemán Der Spiegel denunció que el asesinato de científicos iraníes era obra de la agencia de espionaje israelí, el Mossad. En una noticia exclusiva, la agencia de noticias Iran Press publicó, basándose en documentos creíbles, detalles sobre el asesinato del científico nuclear iraní Fakhrizadeh y la implicación de los servicios de inteligencia israelíes y del grupo terrorista Mujahedin-e-Khalq. Según dicha agencia de noticias, un arma recuperada del lugar de ataque tenía el logotipo y las especificaciones de la industria militar israelí. El 3 de enero de 2020, y siguiendo Un plan israelí-Estados Unidos en una acción terrorista asesinó al general Qasem Soleimani, jefe de la Fuerza Quds del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán, quien había viajado a Bagdad por invitación oficial de funcionarios iraquíes. En ese incidente, ocurrido cerca del Aeropuerto Internacional de Bagdad, murieron además Abu Mahdi al-Muhandis, subcomandante de las Unidades de Movilización Popular de Irak, al-Hashad al-Shabi en árabe, y otras 8 personas que acompañaban al jefe castrense persa. De hecho, Estados Unidos asesinó a comandantes que habían infligido duros golpes al grupo terrorista Daesh.
El 2 de diciembre y pocos días después del asesinato del prominente científico nuclear Mohsen Fakhrizadeh, el Parlamento iraní aprobó el denominado Plan de Acción Estratégico para el Levantamiento de las Sanciones y Protección de los Derechos de la Nación Iraní. El presidente de la Cámara Legislativa, Mohammad Baqir Khalifaf, se mostró contento por esta aprobación y dijo que desde hace algunos años Teherán ha estado cumpliendo con sus compromisos en virtud del acuerdo nuclear iraní de nombre oficial Plan Integral de Acción Conjunta, mientras que las partes occidentales no se adherieron a ninguno de los suyos. Dicha normativa, que incluye 9 artículos, obliga al gobierno a detener la implementación voluntaria del protocolo adicional del Tratado de No Proliferación si en el plazo acordado desde la aprobación de la norma los otros socios del acuerdo no cumplen con sus obligaciones. El texto legislativo también obliga a la Organización Iraní de Energía Atómica a abastecer uranio enriquecido al 20% para fines pacíficos. Una vez ratificada por el Consejo de Guardianes de la Constitución, la nueva ley fue notificada al gobierno para su implementación. Al intervenir en el foro anual Diálogos del Mediterráneo, celebrada de manera virtual el 3 de diciembre, el canciller iraní Mohammad Javad Zarif dijo que Teherán no renegociará lo que ya negoció, añadiendo que Europa y Estados Unidos deben cumplir escrupulosamente sus compromisos estipulados en el acuerdo. Subrayó también que Washington no está en posición de poner condiciones al respecto. Zarif alertó que si los socios del acuerdo no cumplen con sus compromisos, se hará efectivo el arriba mencionado Plan Acción Estratégico para el Levantamiento de las Sanciones y Protección de los Derechos de la Nación Iraní, aprobado por el Parlamento persa. Considerando que las partes europeas incumplieron su promesa de implementar lo estipulado en el acuerdo nuclear y un año después de la retirada de Estados Unidos de este pacto, el Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán decidió el 8 de mayo de 2019, invocando los artículos 26 y 36 del mismo pacto, suspender paso a paso la ejecución de las acciones voluntarias del país en cumplimiento de sus compromisos nucleares. Esa decisión, que se implementó en 5 fases, demostró que Irán está determinado a disfrutar plenamente de los derechos recogidos en el acuerdo y al respecto no tiene miramientos con ninguna de las partes. Irán seguirá comprometido con el acuerdo nuclear mientras las contrapartes también actúen de manera transparente y de acuerdo con sus compromisos. Estimados oyentes, hasta aquí este programa. Gracias por su atención.
Los esperamos en una próxima emisión. Thank you.
Muy estimados oyentes, nos complace informarles que las nuevas frecuencias de la voz exterior de la República Islámica de Irán se ponen en vigor desde la madrugada del próximo 25 de octubre de 2020. Como siempre, le rogamos que nos apoyen con el envío de sus informes de escucha, tanto por el correo normal como por el correo electrónico. Los cambios de las frecuencias de nuestra emisora son los siguientes. Los oyentes residentes de la América del Sur, especialmente de Argentina, pueden recibir nuestros programas entre las 23:50 y 01:20 UTC en la frecuencia de 7230 kHz en la banda 41 metros. Para Europa y América Central, tenemos la frecuencia de 5980 kHz que se recibe entre las 23:50 y 02:50 UTC en la banda de 49 metros. Para Norte de África y Sur de Europa hemos asignado cuatro frecuencias que son las siguientes: entre las 7:20 y 8:20 UTC en la frecuencia 15200 kHz de la banda 19 metros y en la frecuencia 17.630 kHz en la banda 16 metros. Asimismo, entre las 20:20 y 21:20 UTC, en la frecuencia 7.360 kHz en la banda de 41 metros, y en la frecuencia de 11.870 kHz en la banda de 25 metros. Destacamos que la frecuencia de 11.870 se puede sintonizar también en América del Sur, especialmente en Argentina. Además, anunciamos que en Teherán nuestros programas se reciben entre las 23:50 y 00:50 de la hora local en 99.5 MHz de la banda FM. Cabe destacar que los datos del satélite de nuestra emisora son los siguientes: Hotbird 13C, Eutelsat 3B 3.1E, Intelsat 20 68.5E. Asimismo, pueden escribirnos al correo electrónico vozdeiran@yahoo.com. De igual manera, visitarnos en las redes sociales en YouTube. Estamos en Voz Persa en Español y en Instagram en Pars Today Spanish.
Estimados oyentes, antes de despedirnos, les informamos que tenemos nuevas frecuencias. Para más información, visítenos en nuestra página web www.parstoday.es. Que tengan una buena jornada. Thank you.